Alhambra Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Qué poquito queda para aquellos que están disfrutando de este puente. Ya es el último día, mañana ya es día de trabajo. También un día de trabajo un poco particular porque será jueves y a la vez para muchas personas será lunes. Con lo cual la semana va a ser muy cortita para aquellos que han tenido la fortuna de disfrutar de estos días y para aquellos que tienen también la fortuna de trabajar, que aquí en el programa somos conscientes que tenemos muchos oyentes que ya les gustaría poder haber descansado estos días porque hubiera significado que tienen trabajo. De cualquier manera, te vamos a acompañar también en este día festivo. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Hay que ver la mala fama que tienen algunos de cogerse muchas vacaciones y luego resulta que han trabajado el día 6, han trabajado el día 7, han trabajado el día 8. Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Me alegro de que reconozcas mi presencia aquí, incluso los días festivos, y que poco a poco me vaya quitando esa carga de que tengo muchas vacaciones, una leyenda negra que me persigue ya desde hace tiempo.
Eso, la leyenda negra se va a aumentar cuando hablemos de la semana que viene.
No, déjame estos días sacar pecho.
Sí. Yo te dejo de momento estos días, que has trabajado ahí como un campeón todo el puente, como yo, por otra parte. O sea, quiero decir que no has hecho nada que no haya hecho yo, mismamente.
Pero es cierto, no sé si estás de acuerdo conmigo, que estas semanas, a pesar de que nosotros trabajamos, que las personas, normalmente en nuestro entorno, tenga festivos, bueno, nos hace también a nosotros afrontar la semana de forma distinta.
Sí, un poco más tranquilita. Es verdad que la actividad frenética que tenemos a diario, digamos que desciende en la velocidad durante estos días, pero eso no significa que al final estemos aquí todos los días de 3 a 4, más luego que Javi, es lo que mucha gente no sabe, que es que el programa se prepara durante horas, o sea que no es que lleguemos aquí a mesa puesta a ver qué pasa.
No es venir aquí y ya está, sentarnos, hacer la hora de radio, sino que tiene mucha elaboración. Al final, pues como toda buena comida o cena, ¿verdad? Que antes de ponerla en la mesa hay que estar muchas horas en la cocina.
Exacto, efectivamente. Nosotros cocinamos Madrid Trabaja y vosotros lo degustáis y entre otras cosas a través de nuestras redes sociales.
Por supuesto que nos pueden seguir todos nuestros oyentes / comensales en @MadridTrabajaOM. Aquí estamos en Twitter y también en Facebook, simplemente buscando Madrid Trabaja.
Y también les cocinamos ofertas de empleo, no porque las creemos nosotros artificialmente y sean inciertas, sino porque las vamos buscando, vamos persiguiéndolas por todos los portales, por todos los boletines oficiales, por todo aquel lugar en el que se encuentran. Y comenzamos hoy precisamente con oposiciones en la Comunidad de Madrid para 66 técnicos de mantenimiento.
Se requiere tener el título de bachiller equivalente y 3 años de experiencia profesional en la misma categoría, entre otros requisitos. El sistema de acceso será por una posición formada por un cuestionario tipo test y el desarrollo de 2 supuestos prácticos sobre el temario. El plazo termina el 30 de diciembre.
Metro de Madrid convoca 30 plazas de oficiales de electrónica, electricidad, mantenimiento y edificación.
Toma nota, son 14 en la especialidad de electricidad, electrónica y comunicaciones, 12 de transporte, instalaciones y mantenimiento y las 4 restantes en el área de edificación y obra civil. Las contrataciones serán indefinidas a jornada completa. El plazo termina el 15 de diciembre.
O sea, te queda una semanita, así que ve preparándote. Hay 10 vacantes para repartidores con furgoneta.
Para realizar labores de reparto por distintas zonas de Madrid es imprescindible contar con el carnet de conducir tipo B con al menos 2 años de antigüedad y disponibilidad de incorporación inmediata y para trabajar en horario flexible. Se valora experiencia como repartidor o mensajero. Ofrecen un contrato temporal a tiempo parcial.
El Ayuntamiento de Madrid convoca 10 plazas de técnicos deportivos.
Con formación universitaria en ciencias de la actividad física y el deporte, el sistema selectivo estará formado por una oposición con 3 ejercicios teórico-prácticos, un cuestionario de 120 preguntas, un desarrollo de dos temas y dos supuestos prácticos. El plazo termina justo antes de la Nochebuena, el 23 de diciembre.
Y la red EURES, que oferta 15 vacantes para pintores de automóviles en Noruega.
Con labores a jornada completa de reparación de carrocería, preparación, pulverización de pintura, pulido y calidad de control de los automóviles. Para optar a estos puestos es necesario tener un buen nivel de inglés y también experiencia anterior.
Hay que decir que experiencia relevante, que nos contaban desde la red EURES, que me hizo mucha gracia esa expresión. De cualquier manera, si cumples con los requisitos y te interesa alguna de estas ofertas de empleo, aunque sea festivo, nuestra página web está abierta las 24 horas del día, los 7 días a la semana, no descansa nunca, es ondamadrid.es. Pinchas sobre nuestro apartado, el de Madrid Trabaja, y encontrarás las ofertas de empleo de este 8 de diciembre. Muchas veces os hemos hablado de la importancia de la formación profesional en el mercado laboral, pero tenemos estudios que de manera científica demuestran ese valor que tienen las enseñanzas de formación profesional y que van a tener mucho más en el futuro, porque se calcula que unos 10 millones de empleos de aquí a 2030 se van a necesitar para personas que estudien este tipo de enseñanzas. Vamos a hablar de ello con la autora de este informe, una de las autoras, Mónica Mosso, que es responsable del Centro de Conocimiento e Innovación de CaixaBank Dualiza. Mónica, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal estás?
Pues encantado de saludarte, porque al fin y al cabo habéis hecho un trabajo que confirmaba la percepción que tenemos aquí desde el programa, y es que esto de que quien vale, vale, y quien no a la FP es algo de los 80, nada que ver con la realidad del siglo XXI.
Totalmente de acuerdo, Javier, eso ya es una rémola del pasado. La formación profesional no es una opción de futuro, es una opción real, y en esta década va a haber muchas oportunidades de empleo, no solo para la FP, sino para el resto, pero la FP tiene un factor, es un factor clave, no solamente para cubrir esas ofertas que se estiman en esta década de prácticamente 10 millones a nivel estatal y 1,5 millones en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, sino que hay que actualizar también a los que están trabajando en muchos temas relacionados con digitalización y otras innovaciones, con lo cual la formación profesional coge una velocidad de crucero y una relevancia que es clave, no solo para España, sino que también en Europa está en la agenda pública con muchos recursos y con una presencia extraordinaria.
Hay que decir que el informe que habéis elaborado es anual, es el Observatorio de la FP de CaixaBank Dualiza y Orquestra Instituto Vasco de la Competitividad, que analiza precisamente las tendencias de la FP. Cuando hablamos de FP, claro, hay un número importantísimo de familias. No sé si afecta esa relevancia que tienen en el mercado laboral a todas ellas, o particularmente pues al mundo que tiene que ver con la tecnología, es decir, un poco también lo que ocurre con los títulos universitarios.
Uh-huh. Bueno, pues en los sectores que más van a crecer por empleo, algunos son por nuevas nuevos empleos de nueva creación que tienen una carga tecnológica importante. Pero la mayor parte, el 90% en España y en torno al 80% en Madrid, van a ser de reemplazo, que indudablemente tienen que estar actualizados en tecnologías, pero que pertenecen a familias profesionales, a ramas profesionales muy distintas. De hecho, la mayor cantidad de empleos que van a surgir a nivel estatal estarían en el área de comercio y reparación de vehículos, en esa familia profesional, seguida de lo que sería el ámbito también de la educación, la construcción, actividades sanitarias, servicios auxiliares. En general, los servicios son el ámbito de los servicios es donde más van a suceder estas oportunidades, pero bueno, pero de una forma también muy diversificada, ¿no? Aunque las cinco tops son las que he nombrado, en el resto también se van a crear esas oportunidades, sobre todo las de reemplazo, que al fin y al cabo pues hay un proceso de jubilación muy fuerte de muchas personas, dado también el envejecimiento de nuestra sociedad durante esta década, y se abren muchas oportunidades de empleo y corremos el riesgo de no tener capacitadas personas y cualificaciones necesarias para estos retos que ya no son para el futuro, sino que ya son realidad.
Sí. Bueno, de hecho, alertáis en el informe, ¿no?, de esa circunstancia. Por un lado, la jubilación de muchas personas que en este periodo de aquí a 2030, a los que somos de la generación baby boom, pues vamos a ir dejando hueco a los más jóvenes. El problema es que a lo mejor no hay tantos jóvenes como para reemplazarnos a todos, ¿no?
Bueno, el envejecimiento de la sociedad es uno de los grandes retos y logros que se ha conseguido, la calidad de vida y una mayor esperanza de vida, pero también tiene sus efectos, ¿no? Mientras la demografía va a estar un poco estancada, ¿no?, de aquí al 2035, el envejecimiento continúa y continúa. Con lo cual sí que es verdad que podemos correr el riesgo de no tener personas cualificadas. Pero aquí hay una doble lectura, Javier, si me lo permites. Por un lado, hoy por hoy todavía tenemos un 40% de la población entre 25 y 64 años que solo tienen hasta la educación obligatoria a nivel de titulación. Esto quiere decir que hay una gran parte de esa población que jubilará, pero otra no. Y es un gran reto formarla para ir cubriendo estas plazas. Y luego, por otro lado, estamos en la Unión Europea y estamos en un planeta donde hay mucha movilidad de trabajadores, con lo cual también es esa otra vía que podemos ir cubriendo determinadas plazas, ¿no? Lo importante es con tiempo ir planificando todas estas cuestiones, y el tiempo, pues, estamos justos, pero todavía tenemos tiempo para realizar distintas iniciativas en este sentido, ¿no?
Bueno, desde ese punto de vista también subrayáis en el informe la importancia que tiene la formación profesional para el empleo, ¿no? Porque muchas veces hablamos de formación profesional y entendemos como esa enseñanza que se imparte en centros educativos, y dentro de las propias empresas también existe posibilidad de recualificar a trabajadores que puedan adquirir esas habilidades que a lo mejor se van a necesitar por la circunstancia que estamos hablando de la necesidad de reemplazo.
Por supuesto. Hay un dato muy interesante que surge tanto de investigaciones que se han hecho en Estados Unidos y también en Europa, y nos muestran que a lo largo de la vida de una persona probablemente va a sufrir o va a disfrutar, depende de cómo lo abordemos,
sí,
cuatro innovaciones tecnológicas importantes que le van a afectar a su vida, pero también a su trabajo. Así que no solamente es importante tener una buena formación de base con los jóvenes, sino a lo largo de la vida, una permanente. Y en esto tenemos ahí algunas deberes pendientes. Es verdad que el 2020 ha sido un año atípico por la pandemia, pero se ha disminuido lo que sería la participación de asalariados en la formación bonificada. Se han disminuido en 4 puntos a nivel estatal y en 6 en Madrid, por ejemplo, ¿no? Esto no nos lo podemos permitir, sino al contrario, tenemos que seguir aumentando esa formación en distintas modalidades.
Luego, entre otras conclusiones, son muchas, vamos a analizar, Mónica, las más relevantes. Habláis de la presencia de las mujeres en la formación profesional, que parece que sobre todo en algunas enseñanzas se estanca un poquito. No sé si nos puedes analizar por qué se produce esta circunstancia.
Javier, pues has tocado un tema que es clave y has dado en la diana. Si bien es verdad que las mujeres están bastante presentes en la FPA, todavía no a nivel de los hombres, pero en torno a más del 45%, su presencia en aquellas familias profesionales que tienen un mayor contenido tecnológico, como se denominan a las STEM, que están relacionados con la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería, pues prácticamente 1 de cada 10 son mujeres las personas que están estudiando. No nos podemos permitir este lujo. Y en el ámbito industrial pasa muy similar. Está rondando todo entre el 11 y el 12%. Uh-huh. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que evaluar es, por una parte, como desde las enseñanzas previas, tanto la primaria como en lo que sería la secundaria obligatoria, se hace una labor fuerte de orientación hacia estas disciplinas. Una vez que llegamos a la FP ya es más complicado porque las opciones se han tomado previamente, ¿no? Puede haber alguna modificación, pero es un poquito más aguas arriba de donde nace, ¿no?, la educación. En las etapas previas, en colaboración y con una perspectiva global, es bueno que la FP se vaya interiorizando desde etapas tempranas como una salida profesional, como un itinerario de gran oportunidad. Yo te confieso, Javier, que si volviera a empezar, optaría por la formación profesional, porque además de tener con grado medio una titulación de técnico, con FP grado superior una titulación de técnico superior, luego puedo dar el salto a la universidad para un grado universitario y posteriormente un máster. Mi abanico de cualificaciones se multiplica por 2 y por 3, y como sabemos, los mercados laborales pueden oscilar y podemos tener distintos trabajos a lo largo de la vida, y nos permiten muchas oportunidades en ese sentido, este itinerario.
Hombre, yo eso a las personas que tengo en mi entorno con chavales en edad de elegir un destino, comento lo mismo que dices tú, Mónica, que en mi época se estudiaba el bachillerato como forma de acceder a la universidad, pero hoy en día se puede acceder desde cualquiera, también desde la formación profesional, y ya tienes un grado de especialización mayor que en el bachillerato, ¿no? Que al final, si uno se queda estancado en el bachillerato, pues tiene carencias de cara al mercado laboral porque no tiene una especialización. Con lo cual, esta parte también es importante a la hora de valorar el hacer una formación profesional, ¿verdad?
Pues sí, porque a nivel tanto estatal como de Madrid hay personas que se han quedado con la titulación de bachillerato. En concreto, en Madrid, en torno al 18,5% de la población ocupada entre 25 y 64, ¿no? Y este tipo de formación es más de transición, con lo cual la especialización es escasa. Y la formación profesional sí te da esa especialización. De hecho, hay un indicador que a nosotros nos gusta mucho, que es el de la prima de empleo. Se utiliza bastante en la Unión Europea. ¿La prima de empleo qué significa? Es mi ventaja competitiva si estoy titulada, por ejemplo, en formación profesional básica o grado medio, respecto a personas que tienen una titulación inferior. Pues claro. En España, estas personas cuentan con una ventaja competitiva de 14 puntos y entre mujeres de 20 puntos. Esto nos indica que realmente no es una opción de futuro, sino que en el mercado laboral se valora y está clara en la aportación de los titulados en el ámbito de formación profesional y la ventaja que da, ¿no?, a estas personas.
A ver si, Mónica, entiendo bien lo de la ventaja competitiva. Sería que ese 14 en general y 20 en el caso particular de las mujeres son las posibilidades que tienen de tener un empleo, ¿no?
Sí, respecto a personas que tienen educación solo hasta la educación obligatoria. Si cogemos dos personas, una que está titulada en FP grado medio y otra que tiene hasta la educación obligatoria, la que está titulada en FP grado medio tiene 14 puntos de ventaja competitiva respecto a la anterior para su inserción laboral. Y entre las mujeres, una quinta parte, o sea, 20 puntos por arriba, ¿no? Estos son datos muy significativos y que realmente respaldan esta opción, estas opciones e itinerarios formativos.
Y ya, bueno, seguiríamos hablando, Mónica, porque el informe es muy interesante y podríamos estar todo el programa, pero no es posible, ya sabes que tenemos un tiempo limitado, pero no quisiera terminar la entrevista sin que hablásemos de un aspecto de la formación profesional que además le dais mucha importancia en CaixaBank Dualiza, como es la FP Dual, que parece que no termina de arrancar aquí en España, Mónica.
Pues tienes razón, Javier. Todavía no ha llegado, bueno, ha arrancado, pero se ha quedado un poco estancado, ¿no? Estamos en un promedio del 4% de los estudiantes de FP que están en la modalidad dual respecto al total de los estudiantes a nivel de España. Esto significa que, bueno, pues que un 4%, como bien sabemos, es escaso. Es por ello que en el proyecto de ley sobre la FP se va a hacer una apuesta por la dualización. Se quiere incrementar de una forma destacable y aumentar y diversificar las modalidades. Habrá que hacer un seguimiento muy cercano para ver cómo se está desarrollando, tanto en calidad como en cantidad. Pero sí, es un reto que está encima de la mesa y que ya está presente en ese proyecto de ley. Sí que es verdad también decir, Javier, que si en el ámbito de la dual tenemos ese reto, todo el alumnado de FP disfruta de prácticas o de formación en centros de trabajo, sí, al menos de 400 horas, que no en todos los países esto se da. Y esto también es meritorio y hay que tenerlo en cuenta. Pero ya un paso más de sofisticación sería la dual y tenemos que ir a por él.
Fíjate si tienes razón en lo que comentas, Mónica, que la semana pasada hablábamos, tenemos contacto con los amigos de la Red Eures que nos ofrecen ofertas de empleo en Europa, y había una oferta para pintor de vehículos que requería de una experiencia relevante, y nos comentaba el asesor de Eures que simplemente con tener una FP, esa experiencia de 400 horas que comentabas, la convalidaban los noruegos como una experiencia relevante. O sea que sí que es importante, sí, ese extremo que comentas.
Sí, sí, hay que ponerlo en valor porque a veces se nos olvida y es muy importante que todo el alumnado de formación profesional ha pasado por la empresa, ¿no? Y eso también pues le da un valor a los estudiantes y también a los futuros contratadores, porque esas personas ya saben lo que es una empresa, ya la han vivido.
Muy bien, pues Mónica Mosso, responsable del Centro de Conocimiento e Innovación de CaixaBank Dualiza y una de las autoras de este informe del que hemos hablado. Muchísimas gracias por habernos atendido y seguiremos en contacto, porque ya digo que aquí estamos muy convencidos de que la formación profesional es importantísima de cara a acceder al mercado laboral y siempre que podemos lo ponemos en valor. Muchas gracias, Mónica.
Gracias, Javier, y estaremos encantados de seguir hablando de esto porque, como bien has dicho, hay muchas derivadas y irá para mucho. Muchísimas gracias.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
The Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Madrid Directo. De lo bueno, lo mejor.
David Muñoz, que ha sido elegido mejor cocinero del mundo. ¿Cómo estás?
Hola,
¡enhorabuena!
Gracias, muchísimas gracias.
Espido Freire, tanto tiempo juntas, yo y otra vez aquí.
Es una satisfacción encontrarme aquí.
Juan Diego Botto, Premio Nacional de Teatro de este año. Muy buenas tardes, Juan Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Enrique Cerezo. Hola, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Presidente.
Muchas gracias, Nieves.
¿Qué tal?
Gracias.
Madrid Directo, de 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Comentábamos que en este programa somos convencidos de la importancia que tiene la formación profesional en el mercado laboral actual, y nuestra referencia, siempre que hemos hablado de formación profesional, es y ha sido Eduardo Moreno, que estuvo acompañándonos durante dos temporadas, pues hablándonos de salidas laborales. Y claro, ante este informe de CaixaBank Dualiza, hemos dicho, le tenemos que llamar para conocer también sus impresiones. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, un placer reencontrarnos de nuevo en las ondas. Y Eduardo, no sé si te ha sorprendido este informe o viene un poco a confirmar la percepción que tenéis los profes que trabajáis en la formación profesional y sobre todo los que trabajáis en el módulo de orientación profesional para los estudiantes, si supone una sorpresa o no, o una confirmación, una constatación de la realidad que vivís diariamente.
Constata la realidad que vivimos diariamente. Sí que es cierto que en la presentación del informe por parte del presidente de CaixaBank, sí se acentuó mucho el tema del relevo generacional. Y yo creo que es algo que a lo mejor sí que hasta ahora no le habíamos prestado mucha atención, porque bueno, pensábamos que sí, que la formación profesional tenía mucha empleabilidad, sobre todo en sectores emergentes. Pero claro, ahora sí que nos ha permitido un poco pararnos a pensar, a decir, oye, es verdad, es que va a haber un relevo, y sobre todo va a haber un relevo en determinadas profesiones que son muy de formación profesional, que son técnicas y que no siempre se están cubriendo las plazas que se ofertan para que la gente estudie esos estudios. Y luego, respecto a otros aspectos del informe, pues hombre, el estancamiento de la FP dual a mí sí, no es que me sorprenda, pero sí que es algo que, bueno, que lo constata el informe, y bueno, habrá que ver un poco por qué es y que se analice más en profundidad.
Bueno, a este respecto nos comentaba Mónica que quizá con la nueva legislación y demás se potencie un poco esta fórmula, ¿no? La verdad es que también en este sentido, para que la formación dual se ponga en marcha, también se necesita mucho la implicación de las empresas. También por esa parte a lo mejor no están suficientemente concienciadas. No lo sé, lo desconozco, y a lo mejor alguien me escucha y dice, ya le está tirando piedras a las empresas cuando no tienen la culpa de nada. No lo sé.
Yo entiendo que a lo mejor el proceso de despegue podía haber venido en este año, estos dos últimos años, y también la pandemia ha hecho que también se paralice un poco esto. También teniendo en cuenta que dado el teletrabajo y demás, claro, a lo mejor las empresas se pueden haber retraído respecto a este tipo de situaciones, porque, uh-huh, bueno, por esa situación, porque no han podido contar con profesionales para esa parte dual de incorporación a las empresas.
Bueno, constataba efectivamente el problema del relevo generacional. Digo problema porque se va a jubilar mucha gente y no sé si va a haber un número suficiente de jóvenes que reemplacen a esa generación, pero sí es cierto que se habla de la recualificación de profesionales que ahora mismo ya están dentro del mercado laboral. Con la anterior crisis, yo tengo la sensación, no sé si tú nos lo confirmas, que hubo personas de una edad, pues ya de 30, de 40 años, que optaron por la formación profesional como forma de cambiar de sector de alguna manera. No sé en estos momentos si os encontráis con gente muy joven, si también hay gente algo más mayor que dices, bueno, pues esta gente está aprovechando esta coyuntura.
Yo creo que sí que están está ocurriendo algo parecido a la anterior crisis, pero sí que es cierto que en aquella ocasión había sobre todo una problemática importante para ellos, y es que se paralizó prácticamente toda la formación para el empleo, porque, bueno, aparte de escándalos de corrupción o situaciones de estas que hubo con cursos de formación, se paralizó mucho esa formación para el empleo. Creo que ahora no va a ser tan fuerte la llegada de alumnado a las aulas de formación profesional convencional, las de los centros educativos, por ese motivo, porque sí que creo y veo que se están intentando poner en marcha bastantes acciones de formación para el empleo, de la parte más de desempleados. Pero bueno, siempre, claro, en muchas ocasiones es insuficiente, y sí que es cierto que yo, por ejemplo, este año en mi centro sí que he notado que hay alumnado que ha venido a recualificarse, o sea, que no es el perfil convencional que viene con su bachillerato o su título de la ESO, sino que son personas que han estado dentro del mercado laboral y que ahora, por circunstancias relativas a la pandemia o crisis económica, pues se van a venir a recualificar. Pero esa recualificación, además, yo entiendo que será también de perfiles que, por su propio sector, pues también ese sector a lo mejor empieza a perder puestos de trabajo porque se automatiza o porque ya no es un sector que ya no funciona, y esa gente se tiene que recualificar. Entonces sí que entiendo que acudirán muchos de ellos al sistema educativo.
Claro. Y ya para terminar, porque no tenemos mucho más tiempo, sí que me gustaría, porque claro, estamos dando una visión muy positiva de la FP, que sin duda la tiene, pero yo siempre me pregunto, hablamos tan en términos generales, que no sé si de repente hay enseñanzas, o sea, que podamos frustrar a alguien que nos está escuchando porque opte por una FP que a lo mejor no tiene tantas salidas o tantas posibilidades de futuro. No sé cómo lo ves tú, Eduardo, si podemos dar alguna pista al respecto.
A ver, yo pienso que la oferta formativa de FP tiene algo muy positivo, y es que las instituciones, los gobiernos, las consejerías de educación de las diferentes comunidades autónomas intentan adaptar los diferentes planes de formación a las distintas titulaciones a la realidad del mercado laboral, porque por eso hay un consejo de la formación profesional, donde se supone que se tiene que ver que todo esto va cambiando y evolucionando. Se cierran ciclos formativos de algunas familias profesionales, se abren otros, y bueno, sí que es cierto que eso va un poco regulando. Puede haber ciclos formativos que, no sé, por natalidad o se me viene a la cabeza educación infantil, que a lo mejor no es el caso, porque a lo mejor hay un auge de aperturas de centros de educación infantil. Pero sí que puede ser que por situaciones muy concretas haya ciclos formativos que a lo mejor no absorban tanta empleabilidad.
Bueno, de cualquier manera siempre hay estudios, y yo recomiendo a aquellas personas que estén pensando en apostar por una FP, hay estudios sobre la empleabilidad que tienen las diferentes titulaciones, si es que su objetivo es ese, porque también se puede estudiar simplemente por el hecho de mejorar nuestra formación y que pueda, digamos, enriquecernos, esto como en la propia universidad. En fin, Eduardo, que muchísimas gracias, que aprovecho para mandarte un fuerte abrazo y que estas fiestas, pues, las disfrutes en la medida de lo posible, ¿vale?
Igualmente, Javier, muchas gracias.
Siempre os comentamos la importancia que tiene estar a la última, tener información, cuando nuestro propósito es buscar trabajo, y por eso hemos pensado que estaría bien conocer los nuevos planes de G Group, que es una de las grandes empresas que actúan de intermediarias entre nosotros y otras compañías que tienen vacantes de empleo, porque acaban de estrenar una plataforma virtual, My G Group, una plataforma que dicen que es 360. Esto ahora que está tan de moda en cualquier ámbito de nuestra vida. Así que vamos a hablar con Rosalía García, que es Business Intelligence Manager de G Group. Rosalía, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Encantada de saludarte.
Igualmente, por mi parte, ¿qué es esta plataforma? ¿Qué novedades nos proporciona, pues, tanto a los candidatos que quieren optar a un empleo como también a las empresas que quieren utilizarla?
Sí, como bien has dicho, es una solución digital de comunicación con nuestros candidatos, con nuestros trabajadores o colaboradores y con nuestros clientes, porque realmente esta comunicación debe ser actual, fluida, rápida y sobre todo adaptada a las nuevas circunstancias digitales que tiene la sociedad, que tiene el mundo del trabajo. Y por eso hemos renovado, porque ya existía el portal como tal, My Group, hemos renovado esta forma de comunicarnos digitalmente con las nuevas opciones o facilidades que presta My Group, al cual tanto candidatos como colaboradores como clientes pueden acceder a través de nuestra web y a través de el enlace directo, que una vez también cuando se está colaborando con G Group ya directamente, pues facilitamos. Insisto en que nuestro principal objetivo es ser facilitadores, sin restar la calidad o la esencia que nos caracteriza, que son facilitar a las personas la comunicación, porque claro, vivimos en un mundo tan digital que también hay personas que prefieren continuar con técnicas de comunicación más personalizadas o más directas o más de tú a tú.
Y, o analógicas, claro, diríamos, ¿no?
Exactamente. Es decir, es que una cosa no es excluyente de la otra y nosotros trabajamos para todos, para todas las personas que prefieren esta comunicación digital, pero también mantenemos en nuestra esencia la comunicación directa con todas las personas con las que interactuamos en el mundo laboral.
Bueno, me ha llamado la atención que a través de la plataforma no solamente los trabajadores pueden lanzar su currículum y optar a oportunidades de empleo, sino hasta incluso firmar los contratos a través de ella.
Claro, es una de las facilidades, como te comentaba, para tener una comunicación completa, una comunicación 360. Es decir, ya no solamente es voy a enviar mi candidatura para una oferta de empleo, sino que una vez que el candidato ya es colaborador, ya estamos trabajando juntos, puede interactuar toda la gestión administrativa que supone una contratación a través de la plataforma My Group, desde visualizar sus nóminas, gestionar sus partes de trabajo, firmar sus contratos o cualquier documentación laboral que vea implícita, que vaya implícita, ¿no?, con esta relación laboral. Entonces es una ventaja increíble, un ahorro de tiempo para muchas personas para evitar desplazamientos. Y, cómo no, para adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no?, a este mundo digital en el que vivimos.
Por su parte, las empresas, además, lo digo porque nos escuchan muchos autónomos, muchos propietarios de pymes, también tienen acceso a lo que son sus obligaciones, que a veces es un quebradero de cabeza, ¿no?, el conocer todas las obligaciones que se derivan de una contratación, por ejemplo.
Claro, para sobre todo pequeña empresa o empresarios autónomos que necesitan, además de la tecnología, la asesoría o la consultoría para poderles ayudar en todos estos trámites, G Group, que sería su socio, su partner ideal, porque les acompañaríamos en todo el proceso. Es decir, nunca se verían delante de un proceso digital o excesivamente complicado o burocrático en el que necesitaran de una ayuda externa, sino que nosotros mismos podríamos ayudarles y acompañarles, por supuesto, en todo el proceso, tanto digital como de preparación o seguimiento de esa contratación.
Uh-huh. Lo que no sé si los procesos de selección tienen también cabida dentro de la plataforma, en el sentido de que bueno, pues cada vez son más populares las videoentrevistas, ¿no?, de trabajo, etcétera, etcétera.
Sí, claro, es decir, la videoentrevista es una opción que, sobre todo con estos tiempos que hemos pasado, ¿no?, con pandemia y demás, pues evidentemente se ha tenido que hacer uso de ella con mayor frecuencia. Y Ggroup dispone de otras herramientas también integradas dentro del bloque de servicios de MyGroup para facilitar estas entrevistas y evitar, como comentaba, estos desplazamientos.
Uh-huh. Ya para terminar, simplemente, ¿qué tienen que hacer las personas, los trabajadores en este caso, que quieran incorporarse a la plataforma? Explícanos brevemente un poco cómo es el proceso.
Pues si eres candidato que no has trabajado con Ggroup, simplemente tienes que acceder a nuestra página web y allí verás indicados todos los pasos que tienes que seguir para poder contactar con nosotros y poder iniciar la colaboración en cualquiera de las ofertas de empleo que nosotros publicamos. A partir de ese momento ya vamos personalizando esta atención contigo y vamos a darte todos los enlaces, vamos a guiarte en todas las conexiones para que puedas disfrutar del servicio de MyGroup. Lo mismo si eres empresa, que ya somos partners, somos colaboradores, sin ningún problema pues vamos acompañándote en el día a día. Y si todavía no colaboramos, pero estás interesado, a través de nuestra página web también tienes información acerca del nuevo portal y de las formas de comunicación con Ggroup.
Perfecto, pues Rosalía García, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros, es un placer.
Lo dicho, Rosalía, hasta la próxima.
Muchas gracias a todos, buenas tardes.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Parece que la Divina Providencia tenía otros planes para él y Cisneros se convirtió de golpe en el perejil de todos los guisos del momento.
Era recordar un poco los paseos que él se daba por Aranjuez con su mujer.
Y logró el título, ¡tachán!, de camarera mayor.
Los domingos
de 10 a 11 de la mañana
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Madre, ¿cómo le ha quedado? Sí, otro más.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1:00 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
En Onda Madrid,
Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Repasamos los cursos de formación que te proponemos este día festivo. Empezamos con un certificado de profesionalidad de relaciones públicas y gabinetes de prensa.
El 25 de enero empieza esta formación de 65 horas para identificar los elementos necesarios en el contexto de las relaciones públicas a través de gabinetes de prensa y negociación con los medios de comunicación.
Hay un curso de claves para la gestión de personas.
El objetivo de este curso es conocer algunas herramientas prácticas en materia de recursos humanos y aprender así a gestionar personas y liderar el talento con la mayor eficacia posible. Está disponible de manera online en Coursera.
Y terminamos con un curso de digitalización con LinkedIn.
Esta es una buena oportunidad para crear una carta de presentación formal prestando atención a un titular claro, conciso y descriptivo, cómo enumerar también la experiencia laboral y conocer así las palabras clave más buscadas y que definan tu actividad profesional.
¿Qué te interesan? En cualquier buscador escribe Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en las búsquedas, y si pinchas sobre nuestra web están ya los cursos de formación de este 8 de diciembre. Llegan estas fechas, muchas veces se agudizan los problemas de salud mental que tenemos, y eso puede tener su incidencia en el mundo del trabajo. Llegan fechas como la Navidad, encima después de un año tan duro como el que hemos vivido, o mejor dicho, dos años ya para muchas personas, y nos planteamos pues cómo se plasma todo eso en el mundo laboral. Y a este respecto, pues nos vamos a hacer eco de un informe que ha elaborado InfoJob, en el que se dice que uno de cada cuatro trabajadores ha sufrido algún problema o sintomatología relacionada con la salud mental. Mónica Pérez es la directora de comunicación de InfoJob. Mónica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que han sido momentos duros que al final a todos nos ha afectado de una manera o de otra, ¿no? Pues todo el momento de tensión que hemos vivido, ni qué decir las familias que han perdido a alguno de sus miembros por la pandemia o por otra dolencia que no tenga que ver con la pandemia, pero que también de alguna manera les ha influido, pues el no poderse despedir de su familiar, etcétera, etcétera. Por ahí, digamos que también se justifica ese dato tan impresionante que habéis abordado en el estudio.
Pues así es, lo cierto es que hemos querido, ¿no?, abordar también todo el tema de salud mental de los trabajadores, y por supuesto lo que comentabas ya, y ante esta situación también tan grave conocíamos pues que desde luego los problemas, ¿no?, relacionados en general, las personas afectadas pues por alguna dolencia, ¿no?, relacionada con este tema, han aumentado hasta un 25%, ¿no?, a nivel mundial, pues por causa, lógicamente, de la pandemia. Pero también, pues lógicamente, está íntimamente relacionado con la situación también que se ha vivido a todos los efectos, y también, por supuesto, en el ámbito laboral, ¿no?, y que
claro,
refleja estos datos, ¿no?, que comentas, ya que cuando ya sí que estamos en el terreno laboral, pues los trabajadores, ¿no?, la población ocupada, sí que dice que uno de cada dos problemas de salud mental están directamente relacionados con el trabajo.
Eso es lo siguiente que te iba a preguntar, porque claro, efectivamente lo situamos en el contexto que hemos vivido en los dos últimos años, pero también el trabajo tiene mucho que ver con esos problemas de salud, como comentabas ahora mismo con la estadística y con ese estudio que habéis realizado, ¿no?
Así es, y de hecho, pues por comentar también y dar esa referencia al marco mundial, fíjate que el año que viene la OMS va a reconocer el síndrome del burnout, ¿no?, el trabajador quemado, como un motivo de baja laboral, con lo cual pues es importante tener esto en cuenta. Y también al hilo de lo que comentabas ya, por la cercanía de las fechas navideñas, es que uno de los principales problemas también que nosotros hemos abordado, ¿no?, en otro estudio, pero es la importancia de la desconexión, ¿no?, y que por un lado las herramientas digitales que nos han permitido mantener la actividad y en muchas cosas nos facilitan, pero también hay que poner un ojo, ¿no?, sobre esa necesidad de desconectar y del descanso, ¿no? Así que también es un mensaje importante de cara a las fechas navideñas, porque es importante esa desconexión y esa salud, ¿no?, mental también, sí, para los trabajadores.
Porque detecto de lo que nos comentas que entonces tiene mucho que ver esos problemas de salud mental con ese síndrome que comentabas del burnout, el trabajador quemado de alguna manera, situaciones de estrés, situaciones de tensión dentro del mundo laboral.
Exacto, sí, hay distintas, ¿no? Causas o se han visto, pero desde luego sí se ha sufrido, ¿no?, mayor estrés. Yo creo que también aquí uno de los motivos es el tema de la incertidumbre, ¿no?, de la presión que ha debido de sufrir también los equipos, el poder conciliar a veces también en la vida laboral, familiar, etcétera. Sin embargo, aquí he de decir, y esto también nos ha llamado la atención, que por ejemplo el achacar esos problemas de salud mental que declaraban los trabajadores ha sido un porcentaje muy pequeño, pues en torno al 20%, los que sí lo relacionaban con el teletrabajo. Con lo cual, en ese sentido, el teletrabajo no ha, digamos, sido un factor de que haya perjudicado, ¿no?, sino que no se manifiesta aquí de esta manera. Sin embargo, otra cosa es lo que comentábamos, porque no necesariamente a veces esta conexión o el estar pendiente del trabajo está relacionado solamente con eso, ¿no?, sino porque, lo que decía, en otro estudio veíamos que por encima, ¿no?, del 80% de los trabajadores declaraban pues que acababa contestando llamadas o correos electrónicos, etcétera, pues fuera del horario laboral. Con lo cual, esto es también, ¿no?, sintomático de lo que comentábamos.
Sí, el teletrabajo que evidentemente ha dificultado las relaciones, pero que de alguna manera se han paliado pues a través de las nuevas tecnologías. Quizá eso explique pues que no haya afectado tanto. Pero también ponéis de manifiesto en el estudio que quizá las empresas no atienden suficientemente el problema de la salud mental de sus trabajadores, ¿no?
Sí, lo cierto es que aquí hay recorrido, ¿no? Porque los trabajadores en este mismo informe, ¿no?, en la encuesta que realizábamos, comentaban que 3 de cada 4 trabajadores no reciben ninguna herramienta o solución que les ayude a ese bienestar, digamos, mental, emocional en el trabajo. Y tan solo 1 de cada 10 cuenta, ¿no?, con cobertura a través de seguro médico de este tipo de acciones, con lo cual la verdad es que es un punto, ¿no?, claramente de mejora en el que también pues pueden y deben trabajar las empresas.
Hombre, es que además yo creo que si ya en la sociedad en general cuesta mucho trabajo el hacer público que padece es un problema de salud mental, en el mundo laboral pues es todavía mucho más complicado, ¿no? Porque uno teme que si lo pone de manifiesto, pues probablemente sufra la repercusión negativa, por ejemplo, de quedarse en paro.
Bueno, pero nosotros aquí también, de hecho, pensamos que es importante, ¿no?, visibilizar esto, y al final también las compañías lo saben. Nosotros aquí también analizábamos que cuántas bajas, ¿no?, se habían cogido o se había dado temas de absentismo por problemas de este tipo, y es una realidad que también, ¿no?, conocen las empresas, y es importante visibilizar a nivel social y desde luego en el ámbito empresarial, ¿no?, porque al final velar en ese sentido por la buena salud, el buen ambiente, ¿no?, también de los trabajadores, al final va a redundar en la propia actividad, ¿no?, de las empresas. Y yo creo que cada vez las empresas en ese sentido también sí son más conscientes, ¿no?, de la importancia de cuidar a sus equipos también en esta faceta.
De cualquier manera, aparte de la posibilidad de tener un seguro médico con cobertura en el ámbito de la salud mental, ¿qué otros aspectos habéis analizado? Porque claro, aquí la empresa pues también puede hacer más en cuanto, por ejemplo, a las condiciones de trabajo que ofrecen.
Sí, nosotros aquí en el estudio hemos abordado, quiero decir, hemos puesto foco, ¿no?, en todo este tema de salud mental, pues por la importancia y relevancia que creemos que tiene, y sobre todo en este momento, pero además también hemos analizado otro tipo de beneficios laborales. Y entonces decir que es cierto que los seguros médicos, y desde luego si tienen aparte, ¿no?, este tema de cobertura también de ayuda a nivel o tratamiento psicológico o psiquiátrico, es el beneficio más valorado, ¿vale? Sin embargo, también pues por parte de las empresas normalmente lo más popular es ofrecer el tema de formación y también temas relacionados, pues, por ejemplo, con plaza de aparcamiento o ayudas al transporte, ayuda también al tema de con los tickets comida, ¿no? Si necesitan comer fuera de casa, o también, por ejemplo, pues temas de aportaciones a plan de pensiones, etcétera. Lo cierto es que solamente, ¿no?, el 55% de los trabajadores declaraba contar con beneficios más allá de lo que es la remuneración, ¿no?, salarial, pero sí que es una parte pues también bastante valorada y una forma de también, ¿no?, de pago, ¿no?, por parte de las empresas, de compensar también a sus trabajadores, y que desde luego está muy valorado por los mismos.
Bueno, muy valorado, y especialmente en el sector joven, ¿no?, que comentáis que es el que en estos momentos disfruta de mayor beneficio de estos que estamos comentando, con lo cual quiere decir que también, digamos que a la hora de captar a este sector de trabajadores, las empresas tienen que hacer algo más que luchar por una nómina.
Desde luego, estamos ya en otro nivel, ¿no? Eso sería como el nivel básico de a nivel de retribución, y sobre todo pues el talento joven y determinados, ¿no?, sobre todo en determinados sectores y profesiones más deseado, pues desde luego está pidiendo otras cosas a las empresas, y además más de temas de beneficios laborales también les piden en ese sentido cuál es el para qué, ¿no?, realmente trabajan, cuál es su compromiso, y también temas relacionados con compromiso social, con diversidad, etcétera. Y aquí lo que comentábamos es que al analizar los sectores, y por eso ahí veías, ¿no?, que había un matiz importante en este tipo de lo que decía la población joven, es que es cierto que por tramos de edad los jóvenes son los que declaran haber sufrido más en ese sentido problemas, ¿no?, de estrés, de ansiedad y problemas, digamos, mentales vinculados con el trabajo, ¿no? El colectivo joven entre los 16 a 24 años declaraba, fíjate, que por encima del 40% había tenido dificultades en este tipo, con lo cual, lógicamente, por ende, son de los que más lo valoran. Y aquí también permíteme que comente que hay también una diferencia, un sesgo importante si lo analizamos a nivel de género, porque desde luego las mujeres también han sufrido más en ese sentido que los hombres, ¿no? Ya que declaraban en un 35% el haber sufrido algún tipo de sintomatología, ¿no?, de este tipo, frente al 21% de los hombres.
Con lo cual, la conclusión que yo extraigo, y ya me dices si es equivocada o no, Mónica, es que aquellos sectores un poquito más vulnerables dentro del mercado laboral son los que también padecen en mayor medida las consecuencias, pues, de un impacto como el que hemos tenido con la pandemia, o el impacto de una empresa que a lo mejor no cuida suficientemente la motivación y otros aspectos del trabajo.
Pues así es, sí coincide, ¿no? Porque es cierto que los más afectados, pues a nivel, desde luego, el principal problema de desempleo en España proviene del sector juvenil. Seguimos teniendo, ¿no?, una tasa de desempleo muy, muy alta, y también si analizamos, pues desde luego el colectivo, las mujeres, pues también están más afectadas que los hombres, ¿no? Con lo cual, probable, pues todo está, ¿no?, relacionado, así que no es una conclusión correcta, estamos de acuerdo en eso también.
Bueno, pues Mónica Pérez, directora de comunicación de InfoJob, un placer haber compartido este rato de charla, y sobre todo haber puesto en manifiesto un problema que a veces no abordamos dentro del mercado laboral, que es la salud mental, y sobre todo cómo desde las empresas se puede ayudar a mejorar esos problemas de salud mental y a veces hasta evitarlos. Mónica, un abrazo, gracias.
Muchas gracias, un abrazo para todos también.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
sí, que sí, que hoy puede ser un gran día. Primero porque queremos tener este pequeño recuerdo, este pequeño homenaje a Joan Manuel Serrat, que después de tantos años de deleitarnos con su música, con sus canciones, ha anunciado que el año que viene se despide de nosotros, y para toda una generación se nos va un referente. Y hoy puede ser un gran día porque mañana vuelves al trabajo y seguro que lo echabas de menos, que cuando hay tantos días festivos por medio ya uno como que tiene ganas de volver. ¿Ah, que no? Pues mira, pues entonces plantéatelo de otra manera. Plantéate que la semana va a ser muy cortita, que son dos días y enseguida llega el fin de semana. Nosotros nos marchamos, así que mañana a las 3 de la tarde estamos de nuevo aquí, al pie del cañón. Hasta mañana.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo hará.